A partir de la impresionante naturalización contemporánea de lo que acá llamamos la cultura central, se desprenden una interesante cantidad de paradojas, de enigmas y de fenómenos que no dejan de sorprendernos. Pero yo les propongo pensar que en este momento crucial, en esta antesala de tantos cambios tan radicales, hay una derivación que es casi cantada si uno se predispone a tratar de neutralizar este intento permanente de las culturas centrales de cada momento de la humanidad tardía para camuflarse detrás de la naturalización. Y tiene que ver con el hecho de que a medida que se va instalando la noción de que mirado de manera parcial, la actividad, cada una de las parcelas de la actividad humana contemporánea, están siendo acosadas por un interrogante sombrío, un cuestionamiento de fondo respecto, por supuesto, de la sostenibilidad, la posibilidad de alguna forma vincularse permanentemente y persistir en el tiempo. La catástrofe climática planetaria es, por supuesto, uno de los condicionantes que regula este advenimiento, esta sombra que va a ir recorriendo probablemente de manera secuencial cada una de las industrias nodales que hoy por hoy caracterizan a la humanidad tardía. Entonces, si uno va acostumbrando, como cuando se apagan las luces y uno va acostumbrando la vista a poder descubrir los matices en las sombras, uno podría pensar que si va acostumbrando la visión a tratar de reconocer la existencia de una cultura central, como si fuera un mecanismo orgánico, casi un animal metafísico, que va reaccionando, va adaptándose y lo va haciendo a gran velocidad. Si uno va acostumbrándose, se va aclimatando perceptivamente, quizás podría empezar a ensayar algunas anticipaciones de los movimientos evolutivos de la cultura central ante esta sombra, este cuestionamiento que viene a interpelar la raíz misma de lo que es humano. Y ahí es donde uno podría pensar que un primer atisbo evolutivo, una adaptación conveniente, casi pragmática, un instinto de supervivencia que caracteriza también a la dinámica y a los ciclos de vida de las culturas, de cada una de ellas, uno podría pensar que lo primero que va a hacer la cultura central es dividir el cuestionamiento, tratar de desarmar la integralidad de la falta de sostenibilidad de la humanidad tardía y va a tratar de generar o promover lo que podríamos llamar las organicidades parciales. Esa es una de las figuras de los modelos que quiero poner sobre la mesa en esta noche de análisis de cultura, porque pienso que representa un instinto y una reacción cantada. Esto es, ante el colapso en la sostenibilidad de las disciplinas humanas, de las profesiones, de las industrias, que no tienen escapatoria ante mirarse al espejo e interpelarse respecto de la virtud de sus acciones, cómo impactan en los otros órdenes de lo humano, de lo social y demás. Uno podría pensar que también en una lógica del mercado de las culturas, de las necesidades, de las ideas, tiene que abastecerse de un imperativo de salvataje moral del que suscribe y el que pertenece a la humanidad tardía. La cultura central trata de no abandonar a sus suscriptores. Eso es algo histórico. Es casi un código de Cosa Nostra, ¿no es cierto? Hay, así como el individuo en la historia evolutiva de las culturas centrales ha demostrado una lealtad sorprendente hacia su cultura, yo creo que la cultura las culturas centrales devuelven esa lealtad y la devuelven, en este caso, probablemente, a partir de expedir un instrumento de cobertura moral que permita navegar esta era especialmente preocupante y angustiante para lo que es la humanidad tardía. Es decir, ¿cómo logra una cultura central que las masas sigan suscribiendo a sus actividades, a sus corporaciones, a sus disciplinas, sigan moviendo la rueda de todas y de cada una de las industrias, si de alguna forma no pueden aliviar la presión moral creciente acerca de algo difícil de disimular, que es el derrumbe funcional de las actividades y de las parcialidades? De este modo, les propongo pensar que habría que empezar a poner sobre la mesa, en términos analíticos, de crítica de cultura, la figura del recurso práctico de la organicidad parcial. ¿Esto qué es la organicidad parcial? Es tratar de aferrarse a una organicidad en el ámbito individual, en el ámbito de la propia vida, por ejemplo, tratar de garantizar que algún aspecto de lo que nos define como persona esté de alguna manera cubierto por algún parámetro de organicidad. Ese seguro, esa provisión, lo que busca es tratar de generar un puente con el tema general de la organicidad y desagotar la angustia por ese puente y permitir que otras dimensiones de nuestra vida no estén regidas por la misma exigencia, por el mismo imperativo, porque no se banca nuestra vida un movimiento múltiple de organicidad, no se banca una integralidad, porque por supuesto una integralidad es mucho más costosa, es mucho más exigente, es mucho más movilizante, y en ese sentido parece ser que la cultura central, asumiendo que es inevitable poner el tema de la organicidad sobre la mesa, apuesta a que compres la organicidad de manera definidamente parcial. O sea, te invita, y nosotros como analistas independientes de la cultura tenemos que ir aguzando nuestros sentidos para detectar los subsidios culturales, ¿no? Los facilitamientos a ese proceso de adquisición de organicidad parcial. Acá justamente hablábamos en el último club sobre el final, sobre, por ejemplo, eventos como la bioferia. Para nosotros que estamos en la movida del orgánico desde hace tantos años, es muy interesante y hasta divertido empezar siempre a hacer un seguimiento, una observación permanente del mapa de lo que hoy por hoy de a poquito se ha convertido en mainstream, que es la idea del orgánico, ¿no es cierto? Hoy está de moda, podría llamarse. Y les propongo pensar que la moda del orgánico contemporáneo es fundamentalmente la moda de la organicidad parcial. Las organicidades parciales tenemos que estudiar cómo funcionan, de qué están hechas y cómo justamente contienen el mecanismo del salvoconducto, justamente para no interpelar en las adyacencias no orgánicas de esa organicidad. Puesto en términos de lo que hablábamos el otro día, de que planteabas de la idea de los contagios en cultura, sería una organicidad no contagiosa, o sea, que tiene que estar vacunada y asegurar que no va a invadir con su bandera abstracta de organicidad las otras zonas adyacentes, por ejemplo, de la vida de una persona. Es decir, tiene que ser algo confortable, práctico, modular, y que sobre todo no se ponga a exportar a las otras provincias de la República de Vos su modelo de organicidad. Es decir, tiene que encajar y tiene que hacer la vista gorda con los descalabros no orgánicos de las adyacencias. Esto Por supuesto que hay una figura muy clásica que se llama, probablemente la van a conocer, el gatopardismo o el gato pardo. ¿Qué es el gatopardismo? El gatopardismo es una figura de la ciencia política originada en una novela italiana de mediados del siglo XX, de un escritor llamado Lampedusa, que retrata una historia de lo que fue un cambio de régimen, una revolución dentro del proceso de unificación de Italia a comienzos del siglo XX. Se hizo muy famosa, más allá de que la llevó Luchino Visconti en la década del 60 al cine, una película también muy famosa, pero se hizo famosa por la frase de que todo cambie para que nada cambie. Esa es la fábula del gato pardo. Y cuando ustedes escuchen el gato pardo, está haciendo gato pardismo, quiere decir agitar la lógica del cambio para que algo subyacente, estructural, no cambie. Está exagerado en esta figura literaria de que cambie todo para que nada cambie. Yo propongo, así como les propongo este concepto de organicidad parcial, quiero también poner sobre la mesa en esta noche de club de debate y de ideas la aplicación de la figura del gatopardismo a lo que es cultura contemporánea y justamente la subcultura de la organicidad. Propongo pensar que estamos en una época, por supuesto, de tentación. De incitación, de revolución inminente, ¿no? Se percibe que estamos cambiando todo y hay singularidades y hay disrupciones por todos lados, la innovación es omnipresente y entonces probablemente la cultura central esté facilitando a gran escala el gatopardismo. ¿Qué quiere decir? La posibilidad de suscribir simbólicamente, casi teatralmente, coreográficamente, a una lógica de cambio. Es radical, pero que en realidad tiene la función cultural de que las cosas profundas no cambien. Después tendríamos que discutir qué son esas eventualmente cosas profundas. Les propongo también sumar a este análisis una idea. Nosotros acá trabajamos la figura de la independencia, la filosofía que hemos trabajado durante prácticamente 26 años aquí, se llama la independencia y trata de justamente posicionarse en términos de la emancipación respecto de las culturas centrales de cada tiempo. La independencia siempre es antónimo, por supuesto, de la dependencia, pero en particular les propongo pensar que en la organicidad parcial lo que se ve es justamente el problema de la interdependencia, es decir, se subraya, en la organicidad parcial, se subraya la idea y la sensación de la interdependencia. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras no podamos desujetarnos de la percepción fuerte de interdependencia, esta cosa, viste, gregaria, de juntos somos todos, somos más, somos todos, todo el tiempo, nos abrazamos, como en una publicidad de telefonía celular, bueno, esa cosa fundamentalmente quiere subrayar y calar hondo en una sensación inabordable de interdependencia, más inclusive que de dependencia, de interdependencia. Y la interdependencia lo que hace es pide que uno pueda desarrollar modelos de organicidad que no cuestionen o que no hagan quedar mal o que no generen tensión con el modelo de organicidad del otro, del vecino. Entonces, en la cultura central, muy astutamente, ¿qué provee? Provee un modelo de organicidad parcial que hace que vos puedas considerarte orgánico en esto, el vecino o tu interlocutor circunstancial va a poder esgrimir organicidad en otra cosa. En el fondo, estructuralmente, van a estar totalmente en desacuerdo, pero van a tener un puente de comunicación gregario, van a tener la posibilidad de una comunión. ¿No es cierto? La organicidad parcial es fundamentalmente un montaje de una idea de comunión, aún en la disfuncionalidad total, aún en el dislocamiento profundo, porque recordemos que cambie todo para que nada cambie. Entonces, la idea de la interdependencia también viene de una de las piezas que en este ajedrez cultural la cultura central no quiere perder, está dispuesta a sacrificar peones y alfiles y caballos quizás, pero hay una dama que no quiere perder, hay una pieza esencial que va a defender a toda costa en estas transacciones, y eso tiene que ver con la posibilidad de recordarle al individuo de la humanidad tardía que es interdependiente, pero fundamentalmente porque hay una división del trabajo, hay una división social, hay una colaboración, una cooperación a gran escala que no hay que perder. Es decir, la cultura central no le puede permitir al individuo terminar de emanciparse en términos de que pueda insertarse en el mundo productivamente, económicamente, más allá de predisponerse a ser funcional a ese gran esquema cooperativo. Entonces, la interdependencia está instanciada fundamentalmente en la cuestión de la división del trabajo, que es una de las bases que la cultura central, impulsada hacia el futuro, de polizón en la nave transhumanista y posthumanista, no va a querer resignar. Y por último, les propongo pensar que la organicidad parcial es casi la última barrera defensiva para que el individuo no se aventure en el territorio del existe 10, de lo que acá llamamos existe 10, que es el nombre de esta temporada de Club y Más, que es justamente todos estos aspectos lo que subrayan es que el individuo no puede llegar a ese 10, como que siempre va a necesitar, está marcado por la necesidad estructural de abrazarse a lo gregario, digamos, ¿no? De no poder emanciparse definitivamente de su especie, que marcha, por supuesto, hacia el acantilado de la extinción. Y ese último mensaje, ese último vínculo, ese llamado, esa aspiración a la lealtad, es lo que hace que, evidentemente, esté inteligentemente dispuesto este mecanismo cultural para que justamente esa rompiente, la rompiente que nosotros trabajamos acá, esa figura que se interpone entre el gran imaginario, entre una disrupción profunda y lo que es nuestra realidad cotidiana, justamente se antoje como verdaderamente difícil de franquear y de alcanzar. Me llamo Carlos Lavagnino y es un verdadero placer estar una vez más acá en este espacio que se llama Club y Más, ¿eh? Es la temporada Existe 10 2019 de este Club y Más de Río Revuelto, un espacio de cultura independiente y de formulación de proyectos concretos a partir de una perspectiva independiente en cultura. En este espacio, en Ugarte 2110, con la gentileza siempre de Hit Cowork, que nos recibe en este espacio tan agradable y hoy es sorprendentemente silencioso como un monasterio budista. No sé, viste, pero siento que estoy de repente nos teletransportamos a Nepal. No sé, no se escuchó nada. Debe ser la primera introducción del año que no pasa, no sé, ni un perro, ni un camión de
Suerte que
residuos.
dijiste algo interesante, si no.
Bueno, gracias. Así que bueno, un verdadero placer estar esta noche acá con todos ustedes en este espacio producido por Pato Zubiri y Natacha Hoyos y con la siempre esencial, grata presencia y participación de nuestros compañeros, nuestros amigos de todos los jueves, ¿eh? Hoy con bienvenida Belén y
Gracias.
Pilar, un verdadero gustazo, que estén
Gracias.
acá con nosotros. Y bueno, impresionante siempre la presencia de Clarita Medeiros, ¿verdad? Qué lindo verte jueves a jueves acá, ¿eh? Y el CTO, nuestro biohacker, el CTO polifuncional, un animador, hay que decirlo, todos los martes en producciones increíbles, gana el premio Chamigo de martes a martes. Verdaderamente un animador del ciclo Existe 10, nuestro CTO Alexander Dietzen. Así que bueno, vamos a pasarla bien en esta noche de pensamiento vivo e independiente. Buenas noches a todos.
Buenas noches. Ya hay redes sociales que tienen más habitantes que los países más poblados del planeta. Es el título de un informe que escribió.